Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos a un nuevo encuentro con temas de actualidad desde los estudios de Llamada de Medianoche en Montevideo, Uruguay, y para todo el mundo de habla hispana. Estamos agradecidos por su sintonía y esperamos que este programa no solo sea de su agrado, sino también de enriquecimiento para su vida. Nuestro tema para hoy es Nuestros Jóvenes, un espejo que no miente.
Es para nosotros un privilegio compartir estos minutos de su tiempo y oramos para que la reflexión, desde una perspectiva bíblica y basada en el contexto actual, le lleven a considerar la importancia y pertinencia de la Biblia para nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Nos acompaña un invitado de la República Argentina, el pastor Gerardo Ferace, de la Iglesia Evangélica de la ciudad de San Genaro, en la provincia de Santa Fe.
En este programa analizaremos la realidad de nuestra sociedad a través de nuestros jóvenes y nos daremos cuenta que son un espejo que no miente, cuyo reflejo no siempre es el más optimista, pero nos servirá para considerar el futuro y ver si hay una alternativa para el mismo.
Soy Jorge Bermúdez y estamos compartiendo otro tema de actualidad. Hoy vamos a estar hablando de Nuestros Jóvenes, un espejo que no miente. Para desarrollar el tema tenemos un invitado, Gerardo Ferace. ¿Cómo estás, Gerardo?
Bien, gracias a Dios y contento de compartir este tiempo con vos y toda tu audiencia, Jorge.
Gerardo tiene 36 años, está casado con Alejandra, tienen dos hijas, Cintia y Gisela, y hace 12 años que es pastor allí en San Genaro, en Santa Fe, Argentina. Gerardo, Nuestros Jóvenes, un espejo que no miente.
Bueno, de alguna manera, los jóvenes, más que presagiar el futuro, porque viste que cuando hablamos de los jóvenes, decimos, bueno, este es el futuro del país, este es el futuro de la iglesia, este es el futuro de la sociedad, pero creo que los jóvenes, más que presagiar el futuro, concentran las tensiones del presente y desnudan las falencias del pasado, ¿no? Miremos hoy estamos hablando de la falta de valores que hay en la sociedad. Y mucho de esto se lo ve a veces relacionado a la vida de los jóvenes. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Creo que uno de los problemas es que quienes están educando hoy a la juventud son la llamada generación del silencio.
¿Y esto cómo es?
La persona que hoy está educando cuando era chico, es decir, supongamos alguien hoy que es papá de un adolescente, una persona de 45 años o de 50 años. Cuando él era chico, cuando ese papá era chico, los chicos no hablaban. Hablaban los mayores. En la mesa un niño no podía hablar. Pero hoy que él es grande, resulta que hoy son los grandes los que no pueden hablar. Y entonces no podés opinar porque tu opinión refleja la opinión de alguien del siglo pasado.
Claro, y ya está fuera
entonces,
de moda.
Exactamente. Tu opinión ya no cuenta porque sos viejo.
Necesitas un upgrade.
Entonces, sumale a esto el hecho de que quienes están educando hoy, en su juventud, entendían que uno de los problemas centrales de la juventud era la represión. Por un lado, las represiones latinoamericanas, las represiones políticas por las dictaduras, la represión familiar, educativa, la represión sexual. Y ellos hoy están educando a una generación cuyo problema principal no es la represión, sino la identidad. Y esto viene por una nueva actitud ante este joven modelo, ¿no? Que ahora parece que está prohibido prohibirle. Porque si los jóvenes son el trofeo de una época que había signada por una época asignada por la represión que ya ha sido superada, entonces no hay que imponerles nada. Se hace todo lo posible por evitarles cualquier tipo de prohibición que pueda ser interpretada como una represión y que pueda producir en ellos trauma, ¿no? Entonces subyace detrás de esta actitud la falsa creencia que si tomamos la liberación como método educativo, la liberación moral, sexual, la liberación familiar, esto va a permitir que salga a la superficie casi espontáneamente todo lo bueno y todo lo nuevo y lo fresco que los jóvenes llevan adentro y tienen para ofrecernos, ¿no?
Liberación en el sentido de libre de
Exactamente.
Cualquier tipo de parámetro.
No poner reglas. Uh-huh. No poner reglas.
Que ellos aporten lo que traen naturalmente, en cierta forma.
Claro, porque la regla es símbolo de represión. Entonces, uh-huh, ese papá que cuando era joven era reprimido, él tiene miedo de identificarse con esa represión. Entonces, él no quiere poner reglas a sus hijos. Ahora bien, Jorge, los resultados de absolutizar la libertad como método para el desarrollo de la persona están a la vista. Hoy hablamos de drogas, adicción, patotas, alcoholismo, delincuencia. Todas estas cosas aparecen normalmente asociadas al término juvenil, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de droga juvenil, patotas juveniles, alcoholismo juvenil, delincuencia juvenil, aunque sabemos que no son prácticas exclusivas de los jóvenes, ¿no? Pero esto, en el actual contexto de permisividad, da como resultado que los padres, los educadores, aún los líderes espirituales, lleguen a pensar que lo máximo que se puede esperar de un joven ya no es que sea, sino que no sea. Me dijo un padre una vez, bueno, el nene ahora me trajo la novia a vivir a casa. Pero bueno, mientras no ande en cosas raras como la droga y esas cosas, ¿no? Claro. El alcohol. Entonces, y a menudo los esfuerzos de la escuela, de los padres y a veces de la iglesia se orientan no a que el joven sea, sino que se conforman con que el joven no sea. Porque contra este telón oscuro de una juventud desquiciada, si se quiere, tal vez muy fuerte la palabra, ¿no? Pero desperdiciada, nos conformamos con que no sean. Nos pasa, creo, a nivel social también, ¿no? De cuando vamos a las elecciones, los pueblos ya ni siquiera están esperando que el político sea.
Ya no se vota al mejor, sino al menos malo.
Claro, nos conformamos con que no sea corrupto. Y a veces los padres han caído en esto. Entonces se termina convirtiendo en tolerables o en soportables formas de vida y de comportamiento que antes, por lo menos, se discutían. Entonces, creo que tengo la sensación de que hemos empezado por querer evitar la represión y hemos continuado por no querer imponer ni condicionar nada, y hemos acabado por la impotencia de no querer o no saber o no poder proponer ni ofrecer ninguna forma de vida con convicción. Es decir, se ha dejado de creer que los jóvenes son la fuente de las más altas exigencias para pasar a creer que cualquier exigencia para con ellos, o cualquier regla, o cualquier norma, puede llegar a ser perjudicial, ¿no?
¿Cómo hacemos para, a nuestros jóvenes, exigirles? ¿Cómo hacemos para sacar lo mejor de nuestros jóvenes, sin volver en un movimiento pendular a la represión? Después de esta pausa musical, seguimos con Gerardo. Con Gerardo Ferace, tratando este tema de nuestros jóvenes, un espejo que no miente. ¿Cómo hacemos, Gerardo, para sacar lo mejor de nuestros jóvenes, incentivar en ellos lo mejor sin reprimir?
Bueno, creo que la propuesta bíblica no pasa por plantear la liberación como método, ni por otro lado la represión, ni la liberación actual ni la represión del pasado. Dios le encarga a los padres, según escribe el apóstol Pablo, a criar a nuestros hijos en amonestación y en disciplina del Señor. Uh-huh. Es decir, ni la represión, porque él dice no exasperen a sus hijos para que no se desalienten, pero por otro lado tampoco el todo vale. Entonces, si el método no es el todo vale, ¿cuál es el método? Bueno, los valores. Fíjate algo, Dios no le dio a Israel 5.000 reglas. Él les dio 10 reglas, pero esas 10 reglas se podían resumir en dos valores centrales o ejes, que eran estos: amarás a Dios y a tu prójimo. Uh-huh. Es decir, yo creo que a veces es efectivo que los padres, en vez de hacer miles de reglas que son imposibles a veces de incluso memorizar, estamos hablando del niño al que tenemos que llegar a formar, porque ningún joven surge por generación espontánea. Si hablamos de la juventud que la vemos mal, esa juventud es el resultado de un niño que se ha educado, ¿no? Entonces, tenemos que empezar desde pequeños. Y el énfasis no es tanto una lista interminable de reglas, sino es mejor pocas reglas, pero con muchas aplicaciones. Uh-huh. Pues fíjate que Dios, en solamente 10 mandamientos, que pueden tener una infinidad de aplicaciones, pero en el fondo son dos valores eje, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. En eso se resume la ley. Dios debe ser honrado en su culto, Dios debe ser honrado en su nombre, Dios debe ser honrado en su día, Dios debe ser honrado en sus representantes, cuando Dios dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y después el prójimo debe ser respetado en cuanto a sus bienes, en cuanto a su cónyuge, en cuanto a mis pensamientos, ¿no? No codiciar. Uh-huh. Es decir, en definitiva, creo que educar a un hijo no pasa por interminables reglas, sino por enseñar valores esenciales de la vida a la luz de la palabra de Dios. Pero hay un elemento interesante en esto, Jorge, y es que uno se encuentra con el valor solamente cuando se encuentra con el portador del valor.
Ajá, ¿y esto cómo es?
Es que el padre, para transmitir un valor, debe encarnarlo, debe vivirlo él, ¿no? Uh-huh. Vos fíjate, nosotros estamos hablando de la juventud y cómo vemos mal la juventud, y hay un hecho significativo, ¿no? Y acaso a esto obedece el título de nuestra charla, ¿no? Lo has titulado, creo, Los jóvenes como un espejo.
Sí, un espejo que no miente.
Exactamente. En la década del 60, en la época de los hippies, se hizo muy famoso un barrio del sur de Houston. También hay un barrio en Londres que se llama Soho, pero estoy refiriéndome ahora a Houston. Y este barrio Soho era un poco un lugar de peregrinaje de muchos hippies que estaban allí con su forma tan particular de vestir, de ver la vida pasar y con sus canciones. Y era casi un atractivo turístico. Todos iban a visitarlos, iban a verlos. Era un espectáculo verlos. Y ellos se empezaron a enfadar por esto, de haberse convertido en este tipo de espectáculo. Y entre sus ropas empezaron a usar un espejo, de ahí el famoso espejo de Soho. Y cuando los turistas venían y les miraban casi como el desecho de la sociedad, ellos tomaban el espejo y lo ponían delante de sí. De modo que quien los miraba a ellos, se terminaba mirando a sí mismo. Uh-huh. Entonces, me pregunto, ¿hasta qué punto esta juventud de la que hablamos, que está mal y que está desorientada, hasta qué punto, al mirarlos a ellos, no nos estamos mirando a nosotros? ¿No será acaso que al ver la juventud estamos mirándonos a nosotros y mirando a nuestra propia familia, que se ha vaciado de los valores y de la enseñanza de la palabra de Dios? No puedo resistir, Jorge, la tentación de preguntarme, ¿en qué medida sus errores como hijos y como jóvenes no están de alguna manera mostrando nuestras falencias como padres, ¿no? Uh-huh. Yo te decía antes en esta charla que los jóvenes, más que presagiar el futuro, están concentrando las tensiones del presente y desnudando las falencias del pasado. Entonces, creo que para corregir y revertir todo esto, necesitamos volver a asumir nuestra responsabilidad como padres, devolvernos nosotros a Dios, a tomar la palabra de Dios como una autoridad sobre nuestra propia vida y poder de esta manera transmitirlo a nuestros hijos, sabiendo que en la palabra de Dios vamos a encontrar el consejo para vivir la vida abundante que Cristo nos promete.
Que seamos sabios, como la propia palabra de Dios nos exhorta, aquí cuando nos enfrentamos al espejo, reaccionemos. Cuando nos enfrentamos al espejo de nuestros jóvenes, reaccionemos. Cuando nos enfrentamos al espejo de la palabra de Dios, reaccionemos para cambiar con la ayuda del Espíritu de Dios nuestra vida y nuestro entorno.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Escuchamos un análisis muy interesante de nuestra realidad. Creo que todos nos pudimos identificar en algún momento.
Así es, ya sea como jóvenes de hoy o como jóvenes de hace unos años. Sí que necesitamos superar el silencio, la rebeldía y aprender a caminar en obediencia a nuestro Dios.
Muchas gracias por su compañía y por favor, no dude en hacernos llegar sus comentarios.
Como parte de nuestro servicio, nos comprometemos a responderle en forma personal. Recuerden cómo contactarnos. Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a temasdeactualidad@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web. www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su caminar diario con él.
Hasta un próximo encuentro con temas de actualidad. Dios le bendiga.